moment that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
Damas, caballeros, y ustedes, escuchas, bienvenidos sean al nuevo episodio. Por fin regresamos a nuestra continuidad normal, esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Bravo!
¡Bravo!
Conmigo se encuentra el odiado por mí, Claudio Cuevas, ¿o cómo se llama?
Claudio Cuevas, efectivamente.
Con nosotros también se encuentra la siempre sensual, siempre amable y siempre con una sonrisa en la boca, la Edecán.
Hola.
Lo dijo con una gran sonrisa mostrando toda la mazorca, toda la dentadura. Señorita, felicidades por su sonrisa llena de dientes. ¿Se acuerdan de esa canción absurda?
No, ¿cuál?
Ponme la multa, ponme la hora. Qué bueno que sus mentes lo borraron.
¿Qué es eso, neto? ¿Dónde lo escuchabas? A ver.
La cantaba Cairo. Nos está llamando el productor. ¿Qué? Que no vuelva a hablar de Cairo. Perdón, productor, no lo vuelvo a hacer.
No tengo ni idea ni de la canción ni del grupo.
No lo hagas, Claudio Cuevas. Quiérete, tente algo de respeto.
Lo voy a buscar en YouTube y lo voy a poner ahí. Miren lo que Neto me recomienda.
Amigos, se estarán preguntando por qué odio tanto hoy a Claudio Cuevas. Resulta que desde la semana antepasada, terminando el programa, me metí una cápsula de criogenización esperando a que diera abril del 2013 y poder ver Iron Man 3. Pero a no sé quién se le ocurrió que necesitaba venir a grabar. ¿Por qué me sacaron de mi cámara de criogenización,
pero
Claudio
pues
Cuevas?
Pero tú sabías que tenías que venir a grabar, ¿no?
¿Y eso qué? Ya es abril 2013, ¿no, verdad?
No sé, a lo mejor sí, y no sabes.
Sí, cierto, a lo mejor cambiaron los...
A lo mejor te engañamos y te dijimos, ja, ja, todavía es 2012, Neto.
¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Tengo que ir a ver Iron Man 3?
Se estrenó ayer. Te despertamos un día después.
Y me arranco la piel así como el Joker. ¡No! Bueno, ya, ¿qué se trata esto? ¿Qué?
Pues no sé, Neto, ya sabes, como siempre, de cómics. Lo más nuevo en las noticias y en las reseñas.
Pues, la persona que nos pasa las noticias aquí, que hace el guión, nos había dicho que quería que habláramos de Disney comprando a Lucasfilms. O sea, cosa que ya pasó hace como que desde que me iba a dormir en mi cámara de criogenización. No vamos a hablar de eso, señoritos. Ya lo han dicho en todos lados. Vamos a hablar de una noticia trágica. Terrible.
¿Cuál?
Terrible. Para el mundo del cómic.
Bueno, tanto así no, pero sí es una cosa que marca una época, ¿no? DC Comics anunció que va a cancelar el título de Hellblazer.
¿Qué, Constantine,
exactamente. El título en su versión de Vértigo, en el número 300, va a ser cancelado. Y va a ser sustituido por una versión en el universo DC regular, que se va a llamar nada más así, Constantine.
Hijos de eso, qué poca.
Fíjate que estábamos viendo, el equipo de análisis, estaba ahí viendo un comentario. Y sí es cierto que para cuando cancelan este título de Hellblazer, parece ser que, o sea, dentro de Marvel y DC, todos los títulos van, o la mayoría de los títulos van a estar en los primeros números.
¿Sí?
Sí. O sea, creo que de los más largos va a ser, el X-Factor, me parece que va a estar en los 200. Pero, este fue otro título de esos de que lo cancelaron y luego lo volvieron a poner y luego le dijeron, ahora sí, otra vez llega el número 300 y así.
¡Qué absurdo! Aquí nunca haríamos algo así.
¡Claro que no!
¡Nunca!
Pero, o sea, título que haya ido desde el 1 hasta el 300, dijéramos así, números continuos sin hacer brincos ni nada de eso, no hay. O sea, los más largos sería ahorita Spawn, Savage Dragon, o sea, esos títulos de Image son ahorita los que más números continuos tendrían. ¿No?
Oh.
O sea, con esta cuestión de la renumeración de Stars aquí, números unos en Marvel y en DC, ¿no? Principalmente.
Pues es que los número unos venden, ustedes saben.
Pues sí, pero bueno.
Menos entonces, en este show.
Entonces sí es algo así. Y no sé, pudiera parecer todo que quieren eliminar Vértigo o alguna cuestión así de, en DC, porque cada vez le van quitando más cosillas, ¿no? A ver, esperemos que no sea así.
Bueno, pues es que, o sea, recuerda con qué motivos fue creado Vértigo. Fue para poner material maduro que estuviera fuera de la mala y pésima influencia del código, de las regulaciones del código de decencia y honor.
Pero era también una cuestión de no superhéroes, ¿no? Y digo, sigue siendo así una esquinita de DC donde no hay superhéroes. O por lo menos no superhéroes así en el sentido común del mercado. Uh-huh. Y te digo, parece ser que va en extinción.
Pues a ver, ¿hace cuánto no comprabas un permítame, dígame?
¿Y la pata de camello?
Camel Toe, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando, Decan?
Nomás.
Oye, Decan, deje de ajustarse tanto las cintas de los zapatos. Ya no le llega la sangre acá a la cesera. Pero no la queremos por inteligente, sino por sensual. Oiga, bueno, entonces, y la siguiente noticia va a compensar toda la mala noticia horrible que les acaba de dar Claudio Cuevas. Yo le voy a dar una noticia que va a hacer que sus almas gocen. A que no saben, bueno, sí ya saben. Ya recuerden que ya nuestro amigo Félix había posteado por ahí que ya había salido el cómic de
va a salir
el. Que va a salir, perdón, el cómic de Los Guerreros Más Valientes.
Aquí rompió Neto aquí una parte de la escenografía.
Perdón. Oye, le tiro a la basura. Nadie vio.
Ay, bueno, ya salió aquí con deuda Neto.
Ahorita le habla a mi secretaria que trae unos 30 más de estas cosas. ¿Qué más da?
Ay, bueno.
Hasta me desperté bien. Bueno, ya, ¿qué estábamos?
De los Bravest Warriors.
Y mira, aquí queda otra, no esté llorando. Oye, bueno, sí, de los Bravest Warriors, que se traduciría como Los Guerreros Más Valientes. Y aquí abajito, aquí en los comentarios, aquí tenemos el link para que ustedes vean el video de 5 minutos, el capítulo número 1.
Uno.
Y ustedes saben que esto sí vende de a montón.
Este es para YouTube, ¿verdad? O sea, cualquiera sí lo puede ver.
Lléguenle, compitas.
Muy bien. Y como dijiste tú, va a estar a punto de salir el cómic también. Pero
no, sí, bueno, y no hemos dicho, o sea, es del creador de Hora de Aventura, Adventure Time, de Pendleton Ward.
Pendleton Ward.
Pendleton Ward. If you know what I mean.
Sí. Yo sé. Entonces, ¿tú ya lo viste? ¿Tú ya viste ese capítulo?
Internet. Ya lo vi, está bien chido. Lástima que cracheó mi...
Chidísimo.
Ah, entonces ya usted también ya lo vio, Edecán.
Sí, vi un cachito.
La Edecán se conforma con un cachito.
Un cachito, pero bien gordo.
Ay, mamá. ¿De qué estamos hablando? Exacto, de ese dibujo animado fenomenal. Está un poquito más subido de tono en cuanto al lenguaje y ciertas groserías, digamos, que ponen ahí que Hora de Aventura, pero mantiene la chispa inicial que tenía Hora de Aventura, que fue con lo que nos quedamos bastante enganchados y que ahorita la verdad está más sombrío que divertido.
¿Serio?
Sí. ¿Hace mucho no los ves? Okay.
He visto nada más la primera y la segunda temporada, fíjate, todavía ando trazadón.
No, compita. Fíjate que tercera temporada todavía está muy divertido. A partir de la cuarta ya empieza con sus cosas muy oscuras. Sí, o sea, es de aventura, o sea, te emocionas y todo, pero ya no te ríes casi todo el episodio como suele ser.
¿Te da miedo?
No, pero digo, la idea era aventura divertida y jocosona.
Bueno, pues ya los veré y te comentaré en esto.
Bueno, estaremos pendientes de su siempre, siempre relevante opinión, señor Claudio Cuevas.
Haré un ensayo preciso de esa tercera y cuarta temporada.
No es necesario, no lo haga. Y pues bueno, ya vamos a empezar con las reseñas, que es lo que todos ustedes, amiguitos, han estado esperando estas 2 semanas. No la sarta de estupideces que decimos aquí, sino lo que es legal, lo que es legítimo, lo que es serio en este show, que son las reseñas.
Exactamente, esa guía para saber qué comprar entre los miles y miles de títulos que salen, ¿verdad? Nosotros le decimos este, Este sí. No hay pierde con este.
Este no. Este me gusta, me lo quedo yo. ¿Se acuerdan de esa canción horrible de Pochos noventera?
No, o sea, ¿de dónde está sacando esas canciones? Primero era...
O sea, aquí en el Chicharo me dicen que cante eso.
Es que neto sí tenía vida social, Claudio.
Pero no sé en qué rumbos que escuchaban música bastante... También la otra, ¿cómo se llamaba?
Toda.
¿Cómo se llamaba la otra?
Ya se me olvidó.
Ay, bueno, la otra también.
Oye, bueno, vamos a empezar con un título de Image Comics, titulado Bedlam, es el número uno. Bedlam en inglés, bueno, en español significa manicomio.
¡Oh!
Y tiene un precio de portada de $3.50. Está escrito por Nick Spencer, que ustedes seguramente conocerán.
Amigo por... de este Nero.
De Nero, por ejemplo, el escritor de Morning Glories y el hijo bastardo de Mr. Bean, incluyendo el ojo ese que viaja de Mr. Bean. Se le va para un lado el ojo. No sé si han visto fotos de Kevin, de Nick Spencer.
No, era bueno.
Y que le habían encargado el relanzamiento del universo Ultimate, y lo cual funcionó perfectamente. ¡No es cierto! ¡Lo corrieron!
¿En serio?
Sí.
No sabía.
Sí, bueno, le encargaron el relanzamiento del universo Ultimate, que pero ya le hacen parches y...
Eso ya está más perdido que nada, o sea, ya déjenlo morir.
Sí, ya, por favor. Ya. Ya, no te creas, dicen que ahora, con las historias de este Hickman en Ultimate Avengers...
¿Tú porque eres fan de Hickman?
No, dicen que han estado muy buenas. No soy tan fan porque no los he comprado, ni siquiera los he leído de manera ilegal. Entonces, digo, pero dicen que han estado muy chido. Entonces, está escrito por él. Y está dibujado por Ridley Rosmoy. O Rosmoy, porque parece que es... No sabemos si es del lado de francés o del lado inglés de Canadá. Nada. Es canadiense, a él lo conocemos porque dibujó el Dark Wolverine en su parte esa de cuando eran los Vengadores Oscuros, Dark Avengers, si lo recuerdan. Él dibujaba ese título ahí del Wolverine bipolar, bimaricón. Ah, no, bisexual, bicolor. Y otro montón de cosas olvidables, la verdad. Ya, eso es todo.
Muy bien. Bueno, que les cuento ahí más o menos de qué va, Neto. Sí. Empieza con un asesino enmascarado.
Sí.
Que tiene, ha tomado como rehenes a todo un teatro, ¿no? Parece ser que es un teatro.
Pero está lleno de niños.
Ajá. Bueno, de niños y adultos, ¿no?
Sí, pero preponderaban los niños.
Bueno, hay de todo, ¿sí? Quizás era una función infantil para ver Blancanieves, vamos a decir.
Ah, por ejemplo.
Y entonces tiene ahí a todos de rehenes, está la policía afuera y hace ahí una masacre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y después ya, bueno, a grandes rasgos es una masacre, llega ahí un superhéroe.
El superhéroe que se llama The First, el primero... Y cuyo superpoder es salir a las calles con ese absurdo y estúpido disfraz. Y no solo no reírse de sí mismo, sino no sentir pena alguna. Ese es su superpoder. Tiene el disfraz, el traje de superhéroe más absurdo e imbécil de la creación. No, véanlo. Van a decir... ¡Uah! O sea, no lo vean mientras estén tomando leche porque se les va a salir por la nariz. Así, el chorro.
Bueno, entonces ya el superhéroe atrapa al villano y lo entrega a la policía, y este villano ya cuando lo tienen ahí en la cárcel, bueno, dejó programado, dijéramos, para que se transmitiera un mensaje en el que él les dice, dentro de, ¿qué es? 2 horas o alguna cosa así, ¿no? Si yo dejé unas bombas puestas en diferentes jardines de niños, dice, si no estoy muerto dentro de 2 horas... Las bombas van a explotar y van a matar niños, ¿no? O sea, es de que ustedes decidan.
Sí.
¿Me muero yo? Bueno, ¿me matan? ¿O se mueren los niños, no? Y obviamente el policía está ahí de que no, que tienes, dinos dónde está, que no sé qué, porque no te podemos matar. Y mientras afuera la gente está así en friega de que mátenlo. ¿Verdad?
Sí, con tenedores y antorchas.
Uh-huh.
Son bárbaros.
Entonces, ya las vemos más adelante que explota el cuartel de policía, y entre los muertos está el villano este, ¿no? El asesino.
Se llama Mother Red.
Mother Red.
Mother Red. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué clase de nombre es este? El diseño del personaje Mother Red sí está padre. Yo, hasta el momento, hasta donde vas, nos has contado la historia, siento yo como que este Nick Spencer trata mucho, trata de perturbarnos, trata... O sea, mucha así, in your face, así de... Parece como demasiado... ¿Cómo decirlo? Muy obvio.
Mira,
o sea, matas niños y pones mucha sangre y... ¡Uy, asústense, es bien malo el malo!
Sí, haz de cuenta que... Bueno, la siguiente parte es que ya la policía dice... Bueno, por lo que encontramos del muerto este... Era un cuate que era un raterillo, un villano, un ¿cómo se llama?
Criminal menor,
que por alguna razón hace, no sé, X tiempo, así como que se transformó y se convirtió en este cuate que es acá matón y asesino en serie. La gente no les cree porque dicen, ay, como que un X, ese que no valía 2 pesos.
Hace unos planes tan brillantes y tan malévolos.
Entonces, luego ya se ve otra persona que empieza también, al momento de que este cuate muere, como que empieza también a transformarse, ¿sí?
¡No!
Sí, yo lo entendí.
No, no se murió, no lo leíste otra vez, Claudio Cuevas.
¡Claro que sí se murió, Neto!
¡No se murió!
Bueno, a ver, ahora déjenme les explico qué es lo que yo entendí. Bueno, en primer, ahí, avanzamos en el cómic. Como lo que tú comentabas de muy así, que lo quiere ponerse a ver muy extremo, yo siento que básicamente es, lo que Nick Spencer quiso hacer es un Joker como el de la película.
Sí.
O sea, haz de cuenta que estaba yo viendo escenas de la película, pero con este personaje haciéndose pasar por el Joker, ¿no? Con la máscara esta que trae, porque era básicamente manejaba esa como que esa misma psicología del Joker.
Cierto.
La escena donde está con el policía es casi la misma escena donde está el Joker, que está creo que con Gordon y le está diciendo ahí que después se sale y entra Batman a golpearlo. Uh-huh. Es casi la misma escena, dijéramos.
Cuadro por cuadro.
Cuadro casi, por sí. Cuadro. De hecho, luego, ¿ves como la escena donde les dice, bueno, si no me matan a mí, se mueren los niños? Hay una parte en la película también donde pide que maten a alguien, ¿no? No me acuerdo ahorita. Que también la gente empieza a buscarlo y que Gordon y todos ellos dicen, hay que salvar a este señor porque si no los van a matar, uh-huh. Lo van a matar. O sea, es así, todo eso es tal cual así... sacado de la película esta de Batman. Ahí es donde yo siento que le falló un poquillo, ¿no? Pero en general, o sea, por decir, lo que sí me gustó mucho es el dibujo.
El dibujo está muy chido.
El dibujo está genial.
Los colores, claro.
Sí. O sea, el dibujo es genial, como dices tú, los colores, todo funciona perfectamente. O sea, digo, a veces hasta pareciera que es una historia que le rechazaron, que escribió para Batman y que no la publicó en DC y dijo, bueno, voy a sacarlo con mi Joker y con el Fierce, que vendría siendo el Batman, nomás que viene todo blanco, ¿sí? Pero todo, o sea, no, a mí no se me hizo mala, ¿sí? O sea, te digo, lo único que no me gustó desafortunadamente es que me recordaba constantemente al Joker, ¿sí? Y el otro, o sea, y sobre todo a la película, ¿sí?
Cierto.
Pero en general se me hizo, o sea, bueno, sí, dije, bueno, está bueno. No sé si porque la película esta es tan buena que cuando la copias sigue siendo bueno. O sea, algo bueno. Sí. Necesitaría ver el segundo número qué tal. Y ahora, a lo que yo me refiero cuando te digo que sí, que se murió, por lo que yo entendí, es que esto del Matt Redder o el asesino este es como que es como una entidad que los posee. Yo por eso entiendo que cuando dicen, es que este cuate era un asesinillo, un raterillo, y se transforma y se convierte en este super asesino en serie, villano, es porque yo siento que en ese momento lo posesiona. Cuando muere en la explosión, ¿sí? Uh-huh. Hay una persona también que está, parece ser como que teniendo problemas porque está tomando pastillas como para tranquilizarse y eso, y empieza también una transformación, ¿sí? Y en las últimas páginas vemos como él dice, yo tengo información del Matt Redder o algo así, y está atrás de él una imagen de la máscara que usa. Entonces, yo siento que eso es, que es como que es un asesino en serie que brinca de una persona a otra, y cuando se muere el que estaba en la estación de policía, el otro empieza a funcionar como el... Va a empezar a funcionar como el nuevo asesino, ¿no? Eso es lo que yo entendí.
Pues leímos otro cómic.
A ver, ¿tú qué leíste? Cuevas. O sea, ¿tú cómo lo entendiste?
Porque hay un personaje que es un doctor que se hace llamar el buen doctor. Así sí. Como el buen fin, no compre nada, es un timo. Bueno, así como, como el buen fin, el buen doctor dice que lo rescató de la explosión y dice, la buena noticia es que ya estás muerto.
Sí.
Suplantamos a esta persona.
Por cierto, ese doctor, Jack Nicholson en el Batman. O sea, yo lo estaba viendo y dije, este cuate es Jack Nicholson. Sí. No sé si te si lo viste, pero así.
Dos, tres. Bueno, entonces dice que pero que le va a quitar la locura y lo va a medicar. Entonces, eso fue lo que yo entendí. Que este señor lo suplanta, no sé con qué fin, eso lo vamos a descubrir en el futuro, y sí le da medicación. Y me gustó mucho porque los colores, como les menciono, cuando está loco esta persona, el Matt Redder, no, Mother Red, está siempre en sepia y rojo. Blanco y rojo. Pero cuando se toma las pastillas, los colores son normales. Y cuando regresa la locura, regresan los colores bicromáticos.
Para mí esa escena del doctor, para fue como que, yo lo sentí como que era como en el limbo, donde este cuate muere, llega ahí con el doctor, ¿sí? Y el doctor cuando le dice, o sea, tú ya estás muerto y que no sé qué, pero te voy a curar, como que lo regresa y es cuando entra en el otro, en la otra persona. Por lo menos digo, yo así lo entendí, o sea, sería cosa de ver el segundo número y cómo desarrolla más. Pero así es como yo lo capté, ¿no?
Bueno, pues como dirían los japoneses, Tsutsuku continuará. Oye, bueno, entonces, después de eso, resulta que hay un asesino en serie que estaba matando puros viejecirijillos. Es como la Mataviejitas, pero en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, hay una detective. Entonces, se aprende el nombre de la detective. Y le dice, ¿sabes qué? Tengo información. Porque cuando dice, se le brinca la canica y se enfrenta a dos maleantes que tiene unos diálogos bastante chidos. Ahí es cuando se decide que va a ayudar a la policía. Sigue siendo loco, pero tiene que hacer algo con toda esa furia, esa locura que tiene. Entonces decide que se va a convertir en... ¿cómo se llama? Dexter Morgan. O sea, es el asesino en serie que ayuda a atrapar asesinos en serie.
Ajá.
Es una mezcolanza de varias cosas. Yo por el dibujo le doy 8.5 en general a toda la obra. 8.5 Dexter's Morgan. Es una mezcla de varias cosas, pero el dibujo hace que valga la pena. En este número, la verdad, igual y se van a cansar porque hay muchas palabras. Hablan y hablan. No hay tanta acción, a lo mejor les aburre. O a lo mejor ahí es donde...
Sí, les gusta leer.
Si les gusta leer, pues a lo mejor se van a divertir como nunca. Es como un roller coaster, como una montaña rusa de letras.
Exactamente.
Entonces, pues vamos a ver el número 2 y a ver quién. Vamos a ver quién tiene la razón. Claudio Cuevas, ¿si tú o si yo?
Yo le doy. Híjole. Igual a lo mejor el 8.5. Te digo, igual, me gustó mucho el dibujo, ¿sí? No le doy el 9 por esa confusión que tenemos, ¿sí? O sea, a lo mejor porque nosotros no le entendimos bien, o a lo mejor algo falló ahí en la hora de la explicación, o así es la cosa, y tienes que leer más, o sea, a lo mejor la historia igual está pensada así para el TPB, y si lo lees seguido ya le pescas.
O quieren engancharte, quédese
sí,
aquí.
Sí, o sea... Pero de que está bueno, ¿eh? La neta, sí, denle una oportunidad. Sí vale la pena que lo lean y lo sigan, ¿eh? O sea, sí me enganchó. A mí sí me enganchó. Sobre todo, como dices tú, por el dibujo.
Sí, y este salió el 31 de octubre. Salió así en épocas tenebrosas.
Exactamente, sí. Sí, entonces, bueno, este sí es una cosa buena que busquen.
Bueno, y como ya vieron también, aquí vamos a reseñar el Deadpool número 1 de Marvel Now. Marvel Now. Entonces, tiene un precio de portada de $2.99. Está escrito por Jerry Duggan, que... Ah, bueno, ahorita les digo más. Y por Brian Posey. Los dos son comediantes. Brian, aparte de ser comediante, es un actor mediocre. Dice el que es músico. Y dice el que es escritor. No sabemos. Es conocido, yo no lo conocía, pero al parecer mucha gente sí, por una novela gráfica que se llama Last Christmas, La Última Navidad.
Sí.
Y está dibujado Ay, cuidado. Ay, qué mello. Por Terry Moore. El archienemigo de Robert Kirkman.
Nah, ya se arreglaron.
Eso dicen. Cuando menos se lo espera, el pobre Robert recibirá otra puñalada en la espalda. ¡Backstabber!
Ok.
Por eso ahí me da miedo, no sé. Capaz que estoy leyendo y luego me demanda o algo.
Pues si le robaste algo, a lo mejor sí.
¿Quién sabe? No, Robert, ¿cuándo lo robó el señor Kirkman a él? ¡Nunca!
¿Cuándo le robó? Bueno, ya, no vamos a hablar de eso, no vamos a entrar en...
Tú estás del lado de Terry Moore, me no. vas a demandar un día claro, de estos, claro. ¿Verdad? ¡Qué zorrón! Bueno, ya te perdono otra vez. Bueno, ahí lo conocemos, obviamente, por los primeros números de The Walking Dead. Y también ha dibujado en Venom y dibujó antes de eso en Punisher. Y, señores, es el dibujante top del horror.
Es muy, muy bueno este cuadro.
¡Buenísimo! Yo nunca lo había visto con tantos colores. Ayuda muchísimo. O sea, ya lo había visto en The Walking Dead, pero pues obviamente es blanco y negro. Y luego lo ves en Punisher, que es oscuro totalmente. Lo ves en Venom, otra vez oscuro. Ahora que sale, ayudado de los colores, un buen entintador. ¡Hijos! ¡Qué cosa maravillosa! ¡Más qué cosa!
Sí, es muy, muy bueno. Entonces, busquen también, él dibujó también en una serie que se llama Fear Agent, en Dark Horse, con este Rick Remender.
Está bien chido. Bueno, entonces, estos dos son comediantes supuestamente profesionales. Yo leí varias reseñas y
sí, son profesionales, de eso viven.
Yo sí, pero o sea, la verdad, no hacen reír a nadie. Los chistes que mencionan aquí son pésimos.
Sí,
parecen de programa de Televisa, ahí disculparán, o sea, horribles los chistes, no hacen reír absolutamente a nadie. Yo pienso que un niño de quinto de primaria va a decir, pero qué cosa tan infantil. O sea, es pésimo, los diálogos son pésimos cuando quieren decir chistes. Pero en general la idea es muy buena. ¿De qué se trata? Se trata de que Deadpool es contratado por S.H.I.E.L.D. para encargarse de amenazas que a los otros les da vergüenza, que a los Vengadores les da vergüenza a enfrentar, o que no es conveniente, políticamente conveniente, como en este caso. Porque resulta que hay un agente de Waco, se llama, no es cierto, Waco y Dot, es un agente que se volvió loco de S.H.I.E.L.D. Dice que Estados Unidos está patas para arriba, que el país está dividido por la política y que es momento de traer a quien sí puede salvarlos. Y revive por medio de magia negra y de vudú a los presidentes de Estados Unidos. A todos y cada uno de ellos. Entonces Deadpool va a tener que enfrentarse a ellos. Al primero que revive se enfrenta con... creo que es Terry Roosevelt.
No, el primero...
Ni siquiera se llama Terry.
Es este... ¿No era Nixon? No era Nixon.
Bueno, el caso es que...
No me acuerdo cómo se
y
llama.
El primero es decapitado por el Capitán
Teddy
América.
Teddy Roosevelt.
Sí, era yo Teddy. Terry.
Qué idiota. Teddy, pero no me acuerdo si era él el que salió.
No, de hecho no, es el que anda en silla de ruedas. Es el
no, pero ese es el segundo con el que se enfrenta.
Sí. Ay, bueno, no tengo obligación de saber historia de Estados Unidos.
El primero con el que se enfrenta, el Capitán América lo detiene.
Sí, y le corta y
le arranca la cabeza.
Entonces dice que no es políticamente correcto que el
Capitán América lo vean matando presidentes.
Sí. Así es, entonces ahí es cuando deciden que es buena idea reclutar al Deadpool. La entrada que hace Deadpool, que en realidad es una salida, es espectacular. Está un tipo Godzilla, le parte el abdomen con su espada.
Se lo comió, Godzilla se lo comió.
Se lo comió y se come también a Thor, que nunca he visto un Thor tan bien dibujado, qué divertido. Entonces sale de ahí y sale con las tripas de fuera, Deadpool, porque obviamente quién sabe qué le pasó allá dentro del Godzilla.
Lo estaba digiriendo, alguna cosa así.
Y está lleno de ácido y se está deshaciendo el Deadpool. ¡Qué buen dibujo! ¡No manches!
Sí, el dibujo está muy chido en esa parte.
Y nos presentan a una agente que se llama la agente Preston, que es muy, muy buen personaje. O sea, lo poquito que ha salido es una gordita afroamericana.
Viene siendo como una Amanda Waller, la de DC. Pero buena onda, o sea, está livianadona.
Uh-huh. Ah, bueno, entonces cuando sale, déjenme regreso a lo de Thor. Cuando sale Thor le dice, y ni se te ocurra jamás decirle a nadie que trabajé contigo en esto, o vas a sentir el martillo en tu cara, mi martillo en tu cara. Y él dice, sí, no le diré a nadie que tuvimos un maravilloso team up. Y se va Thor, no hicimos team up.
Sí.
No, o sea, insisto, los diálogos, cuando quiere hacer chistes, son pésimos. Cuando no lo intentan demasiado, es divertido. La trama es fluye. De hecho, cuando se acaba, dices, ¿qué? ¿Ya? Es recomendable al extremo. Yo le galardono con 9.0 nada controversiales presidentes de Estados Unidos.
Yo también le doy 9. Híjole, a lo mejor hasta el 9.5. Sí me gustó.
Pues que los diálogos son muy malos, creo.
No sé. Los diálogos de Deadpool siempre son así, ¿no? Pero, o sea, yo no lo sentí. Sí, como dices tú, estos cuates como comediantes a mí nunca se me han hecho así como que muy graciosos. A lo mejor tienen 2 que 3 chistecillos, pero nada más. Pero, no lo sentí tanto en el cómic de Deadpool. Como que a mí siempre se me ha hecho que Deadpool hace ese tipo de chistes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no lo sentí fuera de papel, ¿sí?
Como no que, lo sentiste forzado tampoco.
No, o sea, lo sentí como que Deadpool, así es Deadpool. O sea, con sus chistes a veces simplones, a veces buenos, ¿no? Se me hizo muy divertido, como dices tú, todo lo que le pasa. Que, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que es lo que se necesita son cómics muchas veces divertidos. Nada más, que no estén así súper pensados, que no estén súper metidos en la continuidad. Simplemente que sea una historia divertida. Y lo tiene, ¿no? O sea, no importa qué haya pasado antes, no importa qué vaya a pasar en otros cómics. Tú puedes leer este de Deadpool y te ríes, ¿no? Y sí, lo disfrutas.
Sí, y continuará. Bueno, la cosa que también me gustó, bueno, yo leí varias reseñas, como ya había dicho, y muchos se quejaban. No, es que no aporta nada a Deadpool este nuevo equipo creativo. Es que son los mismos chistes reciclados. Porque acuérdense que en el Deadpool Max ya había tenido, ya había trabajado para el SHIELD y ya había andado con un agente de SHIELD ahí, siempre ahí cuidándolo, etcétera. Entonces, pero siento yo que no va dirigido para ese tipo de personas. O sea, va dirigido para gente como yo, que nunca ha leído Deadpool, y nos quedamos encantados.
Sí. Es que hay que recordar también que en los últimos años Deadpool tuvo como 20 títulos, aparecía en todos lados. Creo que ahorita ya les cancelaron todos, ¿ya nada más tiene este o tiene más?
Ni idea. Creo que es el que tiene tienda de cómics.
No. Creo que nada más tiene este título, la verdad, no me acuerdo. Pero, como dices tú, o sea, está para que... Yo siento que sí lo disfrutas bien, así como está. O sea, no veo por qué no le guste a los fans de Deadpool. O sea, nunca ha sido un personaje así como que... Uy, tiene una profundidad así gigantesca. O sea, no, simplemente ha sido un cuenta chistes. Es como un Spider-Man, pero todavía más acá, ¿cómo se llama? Llevado al extremo la cuestión cómica, ¿no? Uh-huh. Como la que maneja Spider-Man.
Pues bueno, entonces nos gustó a los dos. Yo sí lo compraría, y no solo lo compraría, lo voy a comprar. He dicho.
Vámonos.
Vámonos, chinchero.
¿Cuántos, Neto? ¿Cuántos de estos?
No más uno.
Sí, y hay que decir, la portada también está muy padre y es de Robert, no. ¡Ah! Se me fue el nombre completamente. Es un cuate que dibujó también con Frank Miller y eso en los 90s.
Guarador.
Pero bueno, la portada también está
muy chida. Está vomitando gatos y perros.
Exactamente. La portada está muy chida. Los dos están muy recomendables, ¿no? Los dos están para que los compren, los lean y los sigan.
Yo el Bedlam igual y sí yo compré un TPB. Este sí lo compraría mensual.
Sí.
Pero igual, sí. En cuanto se salga el Backstabber este de Terry Moore, yo también compraría 1 o 2 números a ver si sigue igual de divertido, si no, bye.
Ándale, eso sí. Pero bueno, Terry Moore, por lo menos, en los últimos, sí ha durado un buen numerillo de cómics en cada...
Una buena
cantidad de cómics, por decir, en Punisher y en Venom, sí dura un ratillo,
sí,
¿no?
Sí. Pues bueno, ahora Claudio Cuevas, quien no recibe payola de parte de Festo Comics, nos dará unas recomendaciones.
Bueno, es que lo que les queremos avisar es que la próxima semana no va a haber programa.
¿Qué? Uh-huh. Entonces, ¿para qué me despertabas?
No más. Porque nos vamos a ir a Monterrey a la convención de cómics y juegos de mesa de Monterrey, ¿sí? Pero también en otros lados va a haber eventos. Bueno, en otros lados siendo el DF, ¿verdad? Y en el DF va a estar el Festo, ¿verdad?
Sí.
Y dentro del Festo, pues ya ven, han estado anunciando muchas cosas que van a estar a la venta de mucha gente y muchas cosas así. Pero entre eso quiero recomendarles algo para que luego vayan y sea lo primero que compren. Después de ahí ya pueden comprarle a cualquier otra persona. Pero empiecen comprando. Ahí voy, es que estoy haciendo tiempo porque no encuentro dónde está el cómic que les quiero recomendar.
Adiós, pero juventud. Más... Adiós.
Me quedo trabajo, me trabajo. Este se llama Platícales algo, neto.
Mientras voy a deletar con una hermosa canción que escribí ayer.
Achis, no parece. Espérame, breve.
Smelly Claudio, Smelly Claudio. What are they feeding you? And what are they feeding you?
Bueno, uno de los que va a estar por allá, que no viene aquí en esta página primero, es el de Tinta Negra, que está escrito y dibujado por Balta. Es este es un cómic que hace él acerca de su vida principalmente, donde sale lo que hace, sus hijas, y está muy, muy divertido, porque...
La decana está tirando caca, sí, a Claudio Cuero,
porque él sale dibujado así de conejo y a todos sus demás conocidos, salen dibujados en otro tipo de animales.
¿Apareces tú?
No, porque yo no, todavía no lo veo a él diariamente. Pero, está muy divertido. Va a tener una edición especial que nada más va a estar a la venta ahí en el Festo. Para que lo busquen. Les digo, se llama Tinta Negra. Y ahorita les digo cómo se llama lo demás. Bueno, ahora ya encontré el otro título que les queremos recomendar. Se llama The House of Dreams. Este es un título hecho por Eva Cabrera y Claudia Aguirre. Que también conocemos. Y aquí la de Can es fan de ellas. Bueno, también para que lo busquen, también va a estar muy bueno.
¿Por qué le gusta a Decan?
Y el Claudio se mea.
Ese comentario que es Decan, qué desagradable es a veces. No le haga bullying al Claudio Cuevas.
Bueno, para que lo compren.
¿Qué le gusta ya en serio?
Porque dibujan muy chido.
¿Sí? ¿Tipo qué?
Chido, diferente.
Bueno, chéquenlo por favor. House of Dreams.
Exactamente.
Claudia Aguirre y Eva Cabrera.
Este va a costar 150 pesillos.
¡Ay, nanita!
Lo consigan. Y la tercera recomendación, se llama el SheBang.00 Texas. Este se lo recomendamos porque trae una historia dibujada por Luis Sopelana. ¿Sí? También aquí conocido de nosotros, y él es orgullosamente lagunero, para que vayan y lo apoyen. Un cómic con dos historias. Él dibuja una de ellas y la otra la dibuja Hugo Aramburu, y son escritas por Salvador El Mudo Vázquez. Va a costar 50 pesillos, está más baratón, para que lo chequen y lo busquen. Ahí en el Festo, pues me imagino que los dos días que va a durar el evento van a estar ahí a la venta, dando autógrafos y demás. Estos son algunos que les recomendamos porque son gente que conocemos y que dibujan muy, muy chido. Ahora que también este mismo fin de semana del Festo va a haber otro evento. Este es por si les gusta más la onda del cómic independiente raro, ¿verdad?
Uh-huh, de fanzine.
Exacto. Este se llama El Sin Amigos. Y va a estar en el centro Néter, se llama allá en el DF, que es dice que es a dos cuadras del metro San Pedro de los Pinos. Ahí va a estar nuestro invitado, bueno, nuestro el representante de Torreón va a ser Chacho
Grijalva, que Chacho. Si no han visto sus dibujos, rifan un chorro. De hecho, vamos a poner aquí también en los comentarios la entrevista que le hizo a la revista Vice. ¿Qué te parece?
Ándale, también. Él va a estar, les decimos, allá en el DF. Solo el día sábado 17. Va a estar igual todo el día. Ellos tienen una onda más de... Están ahí vendiendo sus fanzines, sus cómics independientes, ilustraciones. Y me parece que también va a haber música y comida y toda la cosa. Para que vayan, les decimos, este es el sábado 17 nada más.
Clónense y vayan a los dos.
Exacto, ¿verdad? Gasten dinero en los dos. Y va a haber, va a haber cosas muy chidas, ¿no? Si son fans de un cuate que se llama, un creador independiente de Estados Unidos que se llama Johnny Negrón, van a tener material de él allá, para que se den una vuelta. Y entonces les dijimos, ese es el festival Sin Amigos, para que vayan, están los dos, ¿no? El Festo. Y este festival.
Sin amigos.
Esto es en el DF. Y pues si van a andar en Monterrey, pues pasen ahí a la convención de cómics y juegos de mesa.
Donde la decán amablemente les autografiará una nalga.
Exacto.
Y una chichi también.
Ahí está, para que vean. Y ahí vamos a estar nosotros en el puesto de la entrada.
Pero solo las de Copa D.
Copa D.
Bueno, en ese vamos, les decimos, en Monterrey estamos en el puesto de la entrada, ahí donde venden cómics. Y vamos a estar dando también autógrafos, ¿ya?
Vámonos. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos en 2 semanas, amigos.
Exactamente, recuerden, escuchen también el podcast de La Hora Muda.
¿Qué es? ¿Sí va a tener emisión esta semana?
Pues yo creo sí.
La siguiente semana, perdón.
De La Hora Muda, que es con Mario y el Burro, ¿verdad? Donde hablan acerca de películas de terror y demás. Que ya. La verdad ya los cachamos, nada más ven los trailers, ¿verdad? Y sobre los trailers platican. Pero bueno.
Y también escuchen, hablando de terror, el día 31 de octubre, Yaya, nuestra amiga y colaboradora de aquí del Carinto Podcast Network, hizo un especial de Halloween que le quedó bien chévere. Ahí, por favor, escúchenla y diviértanse y escuchen música chida.
Exactamente, ese es en carintoradio.com.mx. Si no, hay otros programas más que ha habido para atrás y, obviamente, sigue habiendo programas nuevos, no nada más este de Halloween. Y también está el webcomic del Carinto, ese es carintoradio.com.mx/el cómic.
Y si os encontráis en la ciudad de Torreón, Coahuila, Wahoo, el Instituto de Lengua Japonesa en la comarca lagunera, está organizando un festival de cine, un ciclo de cine japonés. Se lleva a cabo todos los miércoles, 2 funciones, 7 y 9. Es entrada gratis y están regalando a los asistentes 4 clases gratis.
Wow.
Una va a ser una clase de japonés, la otra es clase de origami, la siguiente es una clase de caligrafía. ¿Ramen? Y la cuarta va a ser de instant ramen, exactamente. Usted tiene.
¿Cómo preparar su maruchan? El punto exacto.
¡Ting!
Al dente.
Exacto. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Pronto nos escucharemos, amigos.
Exactamente.
Hasta pronto.
Nos vemos próximamente. ¿Algo quiere decir, Edgar?
Se la pellizcan.
Bueno.
Bueno, gracias por existir.
Nos vemos. Bye. Bye.